Bueno, reanudamos el Congreso con la sesión de tarde. Creo que vamos bastante bien de tiempo. Chris va a ocupar, ha tenido la deferencia, como recordáis, de trasladar su ponencia de esta mañana a la tarde, en sustitución de Álvaro García Ortiz, que no puede acompañarnos, reitero, por el fallecimiento del fiscal Maza. Bien, Chris iba a hablar de la jurisprudencia en materia de urbanismo. Chris es letrada de la Xunta de Galicia por oposición desde el año 2006. Tiene un máster en dirección y gestión de negocios internacionales. Ha ocupado dentro de la escala de letrados de la Xunta de Galicia, la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia, diversos puestos de letrada en el Gabinete Jurídico Territorial. Ha sido durante años la letrada al frente de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística y actualmente desempeña el puesto de letrada jefe del Gabinete Territorial de Santiago de Compostela. Así que, sin más, os dejo con Cris para que nos hable de la jurisprudencia en materia de urbanismo.
Bueno, lo primero que tengo que hacer es darle las gracias a Isabel por contar conmigo otra vez para hablar de estas materias en los cursos y ahora en esta jornada tan transversal respecto al urbanismo y de las nuevas leyes incluso de protección cultural. En mi caso, bueno, el título de la ponencia es el urbanismo, la jurisprudencia de urbanismo al día. La verdad es que es prácticamente imposible estar al día en materia de urbanismo con con todas las sentencias que a diario se dictan. Entonces he tomado la decisión de hacer una síntesis de aquellas que, de acuerdo con el foro y teniendo en cuenta que hay gente de la administración local, algunas compañeras de disciplina urbanística de la Xunta y también, bueno, técnicos, pues abordar tres o cuatro aspectos, cuatro o cinco, que considero que son más problemáticos. Hace referencia a una jurisprudencia que ya está muy consolidada, es decir, que es pacífica, unánime y que, bueno, son reglas que valen tanto como ley. Y también haré referencia a algunos aspectos que todavía no están determinados por la jurisprudencia, es decir, por la jurisprudencia que denominamos mayor. Sí que hay algunos pronunciamientos de los juzgados de nuestra comunidad autónoma, pero no ha tenido ocasión de que hayan sido enjuiciados todavía por el Tribunal Supremo, y eso es un poco, a ello me referiré como la jurisprudencia que viene, porque efectivamente ya hay planteados algunos recursos de casación sobre materias que entiendo que son bastante polémicas y que, bueno, nos están dando algo de trabajo en la asesoría jurídica y, bueno, también en la APLU. Y, bueno, considero que es interesante que sepáis que eso está planteado y que en no mucho tiempo pues estará resuelto. Divido la exposición, que, bueno, espero que sea verdaderamente de 25 minutos, como nos pedía Isabel, sin pisar a los restantes ponentes. Lo he dividido en dos situaciones. En la impugnación de las consecuencias jurídicas y cómo han venido valorando los tribunales, la impugnación de planes generales y la impugnación de las licencias. Entiendo que es una materia bastante relevante y que además es problemática. Y luego me referiré a los supuestos de caducidad. Ya hizo referencia esta mañana la magistrada Dolores Rivera, pero bueno, se fundamentó propiamente en la caducidad de unos procedimientos específicos establecidos en la Ley de Patrimonio Cultural, y yo hablaré genéricamente y respecto a la caducidad del procedimiento y de la acción, de los problemas que eso está planteando con la Ley de Costas, fundamentalmente, y también los pronunciamientos que hemos conseguido, entre comillas, o que hemos provocado desde la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia. Bueno, por lo que se refiere a la impugnación de planes, ya empezando con el desarrollo de lo que os vengo a contar, sabéis que los planes generales de ordenación municipal, lo sabéis perfectamente, son disposiciones administrativas de carácter general. Son normas y, como tal, pueden ser impugnadas únicamente en la vía jurisdiccional. En los últimos años hemos venido viendo, además, cómo se produce la caída de planes completos que genera una auténtica catástrofe jurídica, por decirlo de alguna manera, incluso económica, y bastantes problemas a la hora de gestionarlo. Tanto es así que, efectivamente, en la Ley 2/2017 se han aprobado normas por la comunidad autónoma precisamente para solventar, o sea, tal es el problema y los conflictos que plantea que se están dictando normas para solventar la problemática surgida de la anulación de los planes. La anulación puede ser total o parcial. La parcial, bueno, se pueden impugnar, lógicamente, y por lo tanto conseguir la anulación de determinada clasificación de determinadas parcelas o de determinados ámbitos. A esto no me voy a referir, no es una jurisprudencia que, bueno, traiga hoy aquí, sino que me voy a referir a los supuestos de impugnación total y de anulación total de un plan. Como supongo que ya sabéis, lo que establece el Tribunal Supremo de qué pasa cuando se anula por completo un plan, cuando cae en su totalidad, es que revive el planeamiento anterior. Esto está establecido ya desde, bueno, sentencias de 1998, de 2011. De las más recientes, puedo hacer referencia a la del 11 de noviembre del año 2015, en el que precisamente se resolvía un incidente de ejecución de la sentencia que a su vez anulaba el plan de Orense. Y más recientemente, la sentencia del 21 de diciembre del año 2016. En estos casos se dan las reglas que hay que aplicar. Es una regla relativamente sencilla sobre el papel, pero claro, tiene una problemática de aplicación muy importante, porque normalmente reviven planes antiquísimos que no tienen nada que ver, o que se refieren a ciudades que no tienen nada que ver con aquellas ciudades en las que se ha de aplicar el plan. Entonces, la regla está clara, no hay dudas sobre qué se hace, el problema es cómo se lleva a la práctica esta circunstancia. Además de caer el plan, cae en cascada todo el planeamiento de desarrollo, todas las normas que se hubiesen dictado en virtud del plan anulado van a ser también anuladas, y ello provoca todavía mayores problemas. Y en el caso de las licencias, como son actos administrativos, están sujetas a firmeza, y por lo tanto aquellas que hubiesen alcanzado firmeza antes de que se hubiese anulado el plan, pues quedarán incólumes, ya no habrá posibilidad de impugnarlas, mientras que aquellas que tengan o no tengan la suerte de ser ya firmes, pues podrá fundamentarse su impugnación en la propia nulidad del plan. También hay que tener en cuenta que hay supuestos en los que es imposible la ejecución, es decir, obviamente entre que el plan se aprueba hasta que llega el Supremo, que es el que tiene la última palabra en materia de legalidad de ese plan, pues han pasado una serie de años, los planes son dinámicos y se van aplicando, y habrá supuestos en los que sea imposible seguir las determinaciones o, digamos, será irreversible las situaciones derivadas de la aplicación del plan. En estos casos, pues se han venido admitiendo por la jurisprudencia el cumplimiento por sustitución, es decir, será el juez el que casuísticamente debe determinar si efectivamente no hay posibilidad o se ha creado una situación irreversible, en cuyo caso pues se fijará una indemnización o una compensación sustitutoria, etcétera. Como digo, las sentencias que fuesen firmes quedan firmes, no van a estar en la espada de Damocles de caer o bajo la espada de Damocles de caer como consecuencia de la impugnación del plan y de su anulación. Y también hay que tener en cuenta que no cabe la convalidación de planes que han sido anulados. La mayoría de los planes que han caído últimamente, hemos tenido pues sentencias de Gijón, sentencias de planes de Santander, el plan de la Costa del Sol, el plan de Vigo, de Orense, de Teo. La mayoría de ellos han caído no por razones de contenido, sino por razones procedimentales, por impugnaciones que tenían que ver con vulneración de las normas del procedimiento. Muchos de ellos por faltar determinados informes que son necesarios. Esta mañana, la verdad es que Óscar, se refirió a los informes, todos estos informes sectoriales que son necesarios. Entiendo que la ley nueva hace una simplificación a la hora de hacer acopio de todos esos informes que son necesarios en la tramitación del plan, pero es absolutamente relevante el cumplimiento estricto y riguroso, porque, como digo, no es posible convalidar una vez que falta un informe, el plan cae en su totalidad y hay que empezar desde el principio. Es decir, no es posible, pues si el plan ha caído porque faltaba el informe de impacto de género, pues ahora monto uno y vuelvo a hacer el plan de nuevo. No es posible la convalidación. Tampoco cabe hacer atajos, como ocurrió con algún concello gallego, que inmediatamente después de anularle el plan, pues dictó un acuerdo como haciéndolo válido otra vez, ¿no? Entonces, bueno, le costó aquí a mi compañero Santiago bastantes trámites procesales conseguir que no se concediesen licencias o que se suspendiese la concesión de las licencias en base a una, digamos, trampa o, digamos, un atajo, por no decirlo de una manera tan peyorativa. Y bueno, ya está establecido por el Tribunal Supremo, también sentencia, por ejemplo, 28 de septiembre del año 2012, que no cabe hacer una convalidación de aquellos defectos que tuviese el plan. Tampoco cabe arreglar las irregularidades que se hayan cometido, lo comentábamos ahora en la comida, el caso Marbella, con bueno todo aquel problema de Gil y el partido, el alcalde, el teniente de alcalde, y bueno, pues en su plan del año 2004 fue anulado. Con el plan del 2010 lo que pretendieron fue arreglar todas las irregularidades que se habían cometido con la elaboración de otro plan, y vino de nuevo el Supremo a decir que no, que el planeamiento pretende hacer ciudad hacia el futuro y no hacia el pasado. Es decir, no se trata, se trata de rehacer ciudad, pero no rehacer lo que estaba mal hecho. Entonces, como digo, hay un montón de situaciones en las que son las circunstancias procedimentales, es decir, la falta de determinados informes, lo que determina que caiga el plan. En el caso Gijón, en el que, por ejemplo, en la sentencia de 6 de mayo de 2015, cae todo el planeamiento de Gijón porque falta la participación ciudadana en la elaboración de las normas de planeamiento. El Supremo consideraba que había un papel trascendental en la participación, en la audiencia y en la información pública, que como se había omitido, pues debía caer el plan en su totalidad. En la Costa del Sol, el plan que cae por sentencia de 6 de octubre del año 2015 fue por la falta del informe de impacto de género, que bueno, podríamos considerar que es una circunstancia, bueno, o un informe, bueno, no me atrevo a decir de segundo rango, pero bueno, que parece que no tenga este directamente relacionado con el urbanismo de la ciudad, y sin embargo, pues en esta misma mesa, el Tribunal Supremo, mi gestor del Tribunal Supremo decía que todos los informes tienen la misma relevancia y que ellos solo se dedican a aplicar la ley, que si la ley pide un informe de impacto de género y falta, pues debe caer completo el plan de la Costa del Sol. En Santander, por la falta de recursos hídricos, en Vigo cayó por no haber una evaluación de impacto ambiental estratégico, lo mismo en Teo, por la falta de informe de telecomunicaciones, etc. Entonces, bueno, toda la tratación procedimental no es en absoluto secundaria, sino que muchas veces motiva que un trabajo de elaboración de un plan, que yo entiendo que es bueno, absolutamente farragoso, pues se vaya al traste por una defectuosa tramitación. Respecto de los efectos, como ya digo, se produce la reviviscencia, el renacimiento, la resurrección del plan anterior. Y como digo, la propia Comunidad Autónoma de Galicia ha dictado unas normas, la Ley 2/2017, para precisamente tiene como ámbito de aplicación estas situaciones en las que es necesario revivir planes que están obsoletos y, por lo tanto, bueno, establece un nuevo procedimiento. Por lo que se refiere a la nulidad de las licencias, supongo que ya salto ya al siguiente tema, la nulidad de las licencias, supongo que ya sabéis que cuando una licencia es contraria a derecho, no solo se anula la licencia, sino que desde sentencias antiguas del año 2008 del Tribunal Supremo, y también sentencias del 2009 de nuestro TSJ, consideran que no solo es que desaparezca del mundo jurídico la licencia, sino que, y por lo tanto la casa quede, o la edificación que se hubiera realizado quede sin un título jurídico que la ampare, sino que la ejecución de esa sentencia que anula una licencia va implícitamente integrada la obligación de demoler. Inicialmente hubo dudas de quién era el obligado de demoler. Hoy en día está pacificado que es el concello el que tiene la obligación de demoler. Esto ha planteado un problema cuantitativo muy importante, porque bueno, no solo las licencias son impugnadas por los particulares, los vecinos, los denunciantes, etcétera, sino que hay casos en los que hay impugnación de licencias por parte de la comunidad autónoma, como consecuencia de la advertencia de que efectivamente hay licencias que están otorgadas sin arreglo a derecho. Y, como digo, a día de hoy ya es sabido que son los concellos los que tienen la obligación de tirar. Como esto plantea muchísimos problemas, inicialmente los legisladores autonómicos, el cántabro, que es un legislador bastante innovador porque tiene cuantitativamente muchos problemas en este sentido, pues legisló, aprobó una ley de vivienda que después fue prácticamente... nosotros en Galicia tuvimos una ley de vivienda y recogimos una disposición prácticamente idéntica, era la disposición adicional sexta en su párrafo segundo, que lo que venía a decir era que antes de tirar, y esto para proteger a los terceros de buena fe, a los adquirentes que habían comprado la casa, ignorando que la licencia era nula de pleno derecho y confiando en que la tenencia de un título jurídico les amparaba, pues para protegerlos se estableció esta ley de vivienda. Que no se podía tirar, no se podía proceder a la demolición, ni en virtud de acto administrativo ni en virtud de sentencia, porque mientras no se hubiese tramitado un expediente de responsabilidad patrimonial. Surgía el problema de si bastaba tramitarlo, si era necesario que se hubiese tramitado que se hubiese resuelto expresamente, porque claro, también esto generaba un efecto perverso. Si quien va a ser resarcido es el propietario y es el que tiene que incoar ese procedimiento o solicitar un procedimiento de responsabilidad patrimonial, si no lo hace de oficio el concello, pues mientras no se incoe, no se tira. Y entonces, generaba este efecto perverso. No dio tiempo a que existiese ninguna jurisprudencia sobre la materia porque esta ley fue considerada, esta disposición adicional en concreto, fue considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional en una sentencia de 82/2014 y por invadir competencias estatales. Por la distribución de competencias se consideró que se estaba la administración metiendo en lo que era, en la materia de ejecución de sentencias, y como esta es una materia reservada del Estado, pues el legislador autonómico no podía intervenir. Pero el problema seguía encima de la mesa, generando una problemática, como digo, cuantitativamente muy importante. Llegó incluso a Europa, que planteó, según parece, quejas a España, porque precisamente había muchos inversores extranjeros, sobre todo viviendas turísticas en Baleares, Canarias, Costa del Sol, Costa Brava, etcétera, que habían comprado propiedades y que se encontraban que, habiéndolas comprado con su título, pues luego venía una sentencia que anulaba y estaban obligados a tirar. Entonces, ¿cómo se protegía a estos terceros? Entonces, el legislador estatal tomó cartas en el asunto y, en virtud de una enmienda que se hizo finalmente en una ley estatal, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se estableció el artículo 108.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que lo cierto es que tiene, es bastante reciente, se introdujo recientemente, en el año 2015, y lo cierto es que tiene una redacción bastante farragosa, hay un montón de estudios, el profesor Chávez la critica duramente porque se queda un poco a medias y tampoco sabemos muy bien cuáles son las garantías que ofrece. Lo que se viene a decir es que cuando lo que viene a decir en concreto esta disposición, el 108.3, es que cuando el juez ordene o considere que una edificación es contraria a la normativa y además ordene motivadamente su demolición, pues deberá garantizarse o deberá asegurarse de que se prestan las garantías suficientes. Esta es una redacción, como digo, bastante criticable. Técnicamente, pues no se sabe muy bien, parece que no se hace referencia a... dice en concreto, el juez o tribunal, en los casos en que, además de declarar contraria a la normativa la construcción de un inmueble, ordene motivadamente la demolición del mismo y la reposición a su estado originario de la realidad física alterada, exigirá, como condición previa a la demolición y salvo que una situación de peligro inminente lo impidiera, la prestación de garantías suficientes para responder del pago de las indemnizaciones debidas a terceros de buena fe. No sabemos, o no es posible determinar qué tipo de sentencias se trata. Parece que es sentencias que anulan licencias, pero stricto sensu, las sentencias que anulan licencias no declaran contraria a la normativa la construcción de un inmueble.
Tampoco ordenan motivadamente la demolición, lo ordenarán en su caso en ejecución de esa sentencia y en aplicación de esa jurisprudencia de la que hablaba al principio, en la que tanto el Tribunal Supremo como nuestro TSJ determinan que la nulidad de la licencia conlleva necesariamente la demolición. Entonces, bueno, es relativamente reciente, está generando bastantes problemas y la buena noticia, si se puede decir así, es que ya hay un concello, el concello de Aguarda, el que ha planteado un recurso de casación en la materia. Entonces, efectivamente, ya hay un auto de admisión de este recurso en el que efectivamente considera que hay interés casacional en resolver esta materia. Es un auto del 24 de abril en el recurso de casación 325/2016. Y entonces, bueno, el Tribunal Supremo viene a admitir que, bueno, sabéis que ahora, bueno, es un especialista en la materia, el recurso de casación es, bueno, está muy restringido, se establecen muchos motivos, es un poco el tribunal el que viene a decidir sobre lo que quiere hablar y sobre lo que quiere sentar sentencia y sobre lo que no, pero bueno, en este caso han decidido que sí, esto es una providencia, es un tema que viene de muy antiguo, de unas licencias del concello que habían sido anuladas y que, bueno, respecto de unas cuantas, pues todavía casi 15 años después seguimos discutiendo quién tiene que tirar, cómo se tiene que tirar, por qué, cómo se puede, bueno, pues están lógicamente dilatando el procedimiento. Entonces ahora, bueno, pues han intentado aplicar o que se les aplique este 108. El TSJ gallego les ha dicho que no, que tienen que informar sobre la ejecución y han ido en casación al Supremo y el Supremo ha admitido este recurso. Entonces, bueno, en breve sabremos efectivamente cómo se resuelve este problema de las garantías. Sobre todo, bueno, se tiene en cuenta evidentemente que no hay jurisprudencia ninguna sobre esto, es una norma muy reciente y el Tribunal Supremo considera que hay interés casacional objetivo, que radica en determinar que en trámite de ejecución de sentencia se obligue a que se garanticen las posibles indemnizaciones a terceros de buena fe y si el expediente de responsabilidad patrimonial culminado con el pago de la indemnización equivale a las garantías a que hace referencia el precepto. Tampoco está muy claro quién es el tercero de buena fe. Los terceros hipotecarios ya se ha dicho que no son terceros de buena fe en este sentido, que se protegerán a través de otros sistemas, pues a través de la posibilidad de ser resarcidos económicamente o de poder bueno, plantear acciones contra los supuestos que hayan sido estafados, etcétera. Pero en estos casos, el artículo 34, el tercero hipotecario, digamos, protegido su derecho real, pero ese derecho real, dice el Tribunal Supremo, continúa y no hace, no indulta a la edificación que se hubiese realizado con amparo en una licencia ilegal. Bien, cambiando de materia radicalmente y ya en la última parte de la exposición, me gustaría hacer referencia a un tema que hoy se tocó. Bueno, se hablaron de ella así un poco de dolores, como decía, en respecto de la caducidad de los procedimientos. Parece que es una cosa que está bastante clara, pero luego en las sentencias muchas veces, incluso en las demandas, parece que no hay mucha unanimidad. Supongo que sabéis la distinción entre la caducidad del procedimiento y la caducidad de la acción. La caducidad del procedimiento es la consecuencia negativa que la ley anuda al hecho de que la Administración no resuelva el procedimiento en el plazo que la ley determina. Como en el caso concreto, me estoy refiriendo a los supuestos de los procedimientos de reposición de la legalidad urbanística infringida, genera un acto, en su caso la orden de demolición, que es un acto desfavorable, pues la consecuencia no es el silencio estimatorio, desestimatorio, positivo o negativo, sino la caducidad, que significa la nulidad de todo el procedimiento, es decir, no desaparece ese procedimiento, se castiga a la Administración. Esto a su vez tiene dos consecuencias distintas, por un lado, que nada impide que se pueda iniciar un nuevo procedimiento. No ocurre, en nuestro caso, no está, bueno, como ocurre en la Ley de Patrimonio Cultural, se establece un plazo de 3 años entre que se archiva un procedimiento, me parece entender, y se inicia el siguiente. En el caso de La reposición de legalidad urbanística no lo puedes iniciar al día siguiente de archivar el anterior, siempre que no haya transcurrido los plazos de caducidad de la acción. La caducidad de la acción es el tiempo que tiene la administración desde que se finaliza una edificación hasta que se inicia un procedimiento por parte de la administración. Esto ha planteado dos tipos de problemas. En el caso de la caducidad de la acción, perdón, del procedimiento, está claro, la ley establece la caducidad del procedimiento de reposición de la legalidad. Pero ocurre que la ley, tanto la ley genérica, la ley en su día, la 3092, hoy la 39, hace referencia a unas diligencias previas, que se llaman como diligencias preliminares, expedientes informativos, le llamamos el APLU, diligencias informativas, preliminares, etcétera. Es, digamos, una suerte de instrucción, como se realiza en el ámbito penal. Esto nos lo habéis contado hoy, Álvaro, pero, digamos, es hacer acopio de toda la documentación necesaria para determinar si efectivamente se abre un procedimiento o no. No tendría sentido si una casa es denunciada y entendemos que, bueno, finalmente se piden las licencias, los actos o todas las autorizaciones que existan, no tendría sentido iniciar un procedimiento propiamente dicho, con la obligación de notificar, de emplazar a los interesados, de abrir prueba, abrir alegaciones, etcétera, propuesta de resolución, si, bueno, con dos documentos que nos puedan, o con tres visitas de inspección, pues ya se comprueba que efectivamente no hay ninguna infracción cometida y entonces ya no se abre. El problema que plantean estas diligencias informativas es que la ley no establece cuánto tiempo han de durar. Entonces, en este sentido, bueno, pues muchas veces, desde que se hace una primera denuncia hasta que se abre propiamente, bien sea por la entidad o por las circunstancias que concurran, transcurren a lo mejor, bueno, mis compañeros de la APLU lo saben, 5, 6, 3 o 10 años. Entonces, claro, surgía el problema de que muchas demandas nos, bueno, decían que estas diligencias informativas que no podían dejar de tenerse en cuenta a la hora de determinar el plazo concreto de duración del procedimiento. Entonces, finalmente, después de muchos pronunciamientos diferentes, el TSJ gallego, el nuestro, llegó a decir que sí, se sacó de la manga, pero hizo un pronunciamiento en el que decía que si el procedimiento principal duraba un año, no tenía sentido que esas diligencias previas durasen más de un año. Entonces, bueno, estableció esta regla. Y el problema fue la aplicación de esta regla, porque muchos juzgados consideraron que, o sea, el problema que hubo, que debían durar un año, lo tuvieron claro en todos los juzgados. Pero lo que no tuvieron nada claro, y de hecho tuvimos muchos pronunciamientos contradictorios, es cómo se computaba ese año. Unos lo computaban desde que llegaba toda la documentación a la, bueno, en este caso a la agencia urbanística, y se abría el procedimiento. Otros lo computaban desde que se recibía la primera denuncia. En fin, total que finalmente se planteó por parte de la Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia, la Asesoría Central, un recurso de casación, y entonces tuvimos un pronunciamiento muy interesante que, aunque está referido únicamente, bueno, en el caso concreto de la APLU, yo creo que sería perfectamente extrapolable a cualquier, de hecho en algún curso lo comentamos, que cualesquiera procedimientos que tengan establecidos estas diligencias previas o que las contemplen, pues sería perfectamente aplicable analógicamente. Y en estas sentencias, que son de las primeras de ellas de 13 de octubre del 2011 y de 21 de diciembre de 2012, lo que se vino a decir, ya se fijó de una vez por todas el criterio, casaron la sentencia del TSJ, es decir, consideraron que no podían compartir, y así lo dijeron, no podemos compartir el razonamiento que expone la sala de instancia, que era el TSJ gallego, y entonces vinieron a considerar que el cómputo del plazo era estrictamente entre el acuerdo de incoación propiamente dicho y formalmente establecido y la notificación de la resolución. Entonces, todo el tiempo que tardase la administración, todo ese tiempo previo de diligencias informativas podría tener la duración que tuviese siempre que, evidentemente, no afectase a la caducidad de la acción. Es decir, la caducidad de la acción solo se cuenta a partir del momento, el plazo para la caducidad de que, en el caso concreto de Galicia, desde la vivienda está completamente acabada. Respecto a cuándo una vivienda está completamente acabada, también hay algún pronunciamiento distinto. Algunos, por ejemplo, juzgados gallegos consideraron que si no, la casa no tenía barandillas en las escaleras o barandillas en los balcones, eso suponía que faltaba un elemento fundamental de seguridad y que, por lo tanto, no cabía considerarla terminada. Y en otras ocasiones, pues basta que vayan tres vecinos al juzgado a declarar que esa casa lleva hecha muchísimo tiempo y ya basta para que se considere terminada. En cualquier caso, como digo, estas sentencias son muy importantes en el sentido de que, bueno, dejaron a salvo muchos procedimientos que estaban, bueno, pues ahí en la balanza para o susceptibles de ser impugnados precisamente por una duración excesiva de las diligencias informativas. Entonces, bueno, considero que son bastante, bastante relevantes y además, como digo, extrapolables. Y ya para finalizar, solamente quiero hacer referencia por lo que se refiere a la caducidad de la acción, no es propiamente de la Ley del Suelo de Galicia, pero sí de la Ley de Costas. Bueno, no sé si alguno de vosotros tiene relación o trabaja con este tema o conoce de la problemática. En materia de costas no existía hasta este momento ningún plazo para el ejercicio de la acción. Suponía que sin perjuicio de las sanciones que se pudiesen imponer por la edificación ilegal en servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, la Administración, aunque hubiese, digo, prescrito la infracción, podía actuar contra la casa. Se decía en el artículo 92, se venía a decir, bueno, se añadía un inciso final que decía cualquiera que sea el tiempo transcurrido, es decir, no obstante la imposición de la sanción, pues se puede ordenar la restitución de las cosas cualquiera que sea el tiempo transcurrido. Pues bien, con la modificación que se produce en la Ley de Costas por la Ley 2/2013, nos encontramos que ha desaparecido este inciso final. Entonces, esto da lugar a diversas interpretaciones. Otra cosa que se añade que en la Ley de Costas es que la acción ejecutiva, es decir, la acción que tiene la Administración para llevar a efecto aquellas sentencias que ordenen la demolición de una edificación que está en servidumbre de protección, tiene un plazo determinado de 15 años. Esto ya lo especifica y lo establece ahora concretamente la Ley de Costas. Antes no lo establecía, se estaba aplicando analógicamente con referencia al Código Civil, que hacía referencia al plazo para el cumplimiento de las obligaciones personales, que era de 15 años. Entonces, bueno, ahora ya se recoge esto de los 15 años respecto a la acción ejecutiva. Pero el hecho de que se haya eliminado, como digo, este inciso final de cualquiera que sea el tipo transcurrido, está generando muchísimos problemas y bastantes discordancias en los juzgados de lo contencioso. Tenemos un sector, en Vigo 2 y un par de juzgados de Pontevedra, que considera, como considera, está considerando la Xunta de Galicia y como se está considerando en la APLU, que el hecho de que se haya eliminado este inciso no supone que se haya eliminado la imprescriptibilidad de la acción. Es decir, que la Administración puede seguir actuando aunque haya transcurrido los plazos de prescripción de las infracciones o el plazo de 15 años. Sin embargo, hay otro sector, y así, y vamos, y lo dicen además clarísimo. Y hay otro sector que considera que no, que hay que aplicar, y entre ellos, por cierto, el TSJ, que hay que aplicar el plazo de 15 años, que si se está estableciendo un plazo para la acción ejecutiva de 15 años, pues también hay que establecer un plazo para la acción de restitución de otros 15 años. Yo, en mi modestísima opinión, no veo qué relación tiene que ver una cosa con la otra, o sea, qué relación tiene una cosa con la otra, pero esto es el criterio que está siguiendo el TSJ. Y, otra vez, la buena noticia, con esto ya acabo, es que se ha planteado un recurso de casación, en este caso contra la Xunta de Galicia, pero en la que la Xunta de Galicia también va, ha expuesto sus fundamentos en defensa de la imprescriptibilidad de la acción y también ha sido admitido por el Tribunal Supremo en un auto de 10 de abril de este año, en el que viene a considerar que también tiene interés casacional, que no hay jurisprudencia sobre la materia y que efectivamente se va a pronunciar sobre si el hecho de que se haya eliminado este inciso supone efectivamente que ha de aplicarse el de 15 años o si la acción sigue siendo imprescriptible o si el plazo de las sanciones, que son, la verdad es que el plazo de, perdón, de las infracciones, el plazo de prescripción de las infracciones, se debe aplicar también a la restitución o a la reposición de la legalidad. Bueno, hay muchísimas más materias, muchísima más jurisprudencia en materia de urbanismo, se hace referencia a la acción pública, pero bueno, me resultaba, la verdad, inabordable, así que bueno, os agradezco vuestra atención y hasta estoy a disposición en mi correo electrónico para facilitar las sentencias que sean necesarias sobre esta materia.
Gracias, Cris. Ya sabéis que al final de la mesa
Habrá un turno de preguntas que espero poder respetar los 10 minutos del turno de preguntas. Le voy a dar paso a mi compañero Santiago Valencia Vila para abordar el tema del procedimiento sancionador. Santiago Valencia es letrado de la Xunta de Galicia por oposición desde el año 1998. Ha desempeñado diversos cargos dentro de la asesoría jurídica de la Xunta de Galicia, siendo desde el año 2007 jefe del Gabinete de Asuntos Constitucionales. Es autor de diversos libros y publicaciones y colabora con frecuencia tanto con la Escuela Gallega de Administración Pública como con la escuela la anterior Escuela Gallega de Administración Sanitaria, la Escuela de Práctica Jurídica de Santiago de Compostela. De hecho, es tutor del Practicum Externo de la Facultad de Derecho, en concursos en Galicia para el Consejo General del Poder Judicial, el Foro de las Autonomías y del Senado, y colabora en revistas como Aranzadi, la Revista Jurídica de Galicia, la Revista Jurídica de Canarias o la Revista de la Asesoría Jurídica. Sin más, dándole las gracias por haber aceptado el venir a hablar con nosotros de procedimiento sancionador, os dejo con Santi.
Bien, moitas gracias. En primer lugar, agradecer a Isabel pois que organice unha xornada como esta, que xa se ve que ten demanda a materia por a asistencia, por a atención que prestades e, ademais, por permitir facelo ao lado de compañeros e amigos, non? Sobre o procedimento sancionador, evidentemente, neste tempo, pois darei unha pequena singladura das novidades que existen no cadro normativo que temos pois desde prácticamente o último ano, non? En este sentido, ben, o primeiro que hai que salientar nesta cuestión é que nun tempo moi curto de tempo temos novidades legislativas moi importantes para os que somos os operadores xurídicos, non? Aquí conto neste cadro que puxen aí, polo menos hai 5 leis, non? E un regulamento, pois empezando primeiro pola lei 3940/2015, que entrou en vigor o 2 de outubro de 2016, que xa empeza unha primeira complicación que nos dividen en dúas normas o que antes existía na lei 30/92. Temos que, polo tanto, estar sempre manexando a lei 39 con, se non me lembro mal, uns 37 artigos, os 37 artigos primeiros da lei 40. A súa vez, significo que, a diferencia da lei 30/92, non temos regulamentos de desenvolvemento, en materias troncais. O Pablo falará da responsabilidade patrimonial. En procedimento sancionador antes tiñamos ese Real Decreto 1398/93, que xa non existe, polo tanto, aí temos lagoas que ás veces non son doados de cubrir. E esa lei 3940/2015 foi completada por unha lei galega, que eu creo que hai que manexar tamén, que é a lei de medidas, a lei 2/2017. Non? Veremos ao longo desta explicación como existen retazos moi importantes para os que somos aplicadores do dereito en Galicia, en relación con o procedimento sancionador. Logo está, na materia que nos ocupa, esa lei de solo de Galicia, 2/2016, co seu regulamento, e a lei 5/2016, en canto ao patrimonio cultural, cada un con as súas datas de entrada en vigor. Sobre esta entrada en vigor, ademais, temos en cada unha das leis especialidades ou singularidades. Por exemplo, na lei 39/2015, que a troncal, non, a estes efectos, pois xa temos esa o primeiro envite á seguridade xurídica, que está referida a que se nos di que entra en vigor o 2 de outubro de 2016, menos unha serie de institucións, materias, non sei moi ben como chamalo, que nos din que entran en vigor o 2 de outubro de 2018, non? E sobre isto xa existe as primeiras discrepancias, non? Hai administracións, por exemplo, que fan unha interpretación estricta e outras máis ampla do que este diferimento da entrada en vigor da lei 39. Por exemplo, por poñer un exemplo, notificacións electrónicas. Hai comunidades autónomas, seguramente porque non estaban preparadas, como polo que eu sei Andalucía e Cataluña, que están entendendo que, como aí se fala do rexistro electrónico, etcétera, pois que todo eso está diferido a súa entrada en vigor ata 2 de outubro do 2018. Por exemplo, a nosa lei de medidas, a lei 2/2017, deixa moi claro que para o legislador galego eso entrou en vigor o 2 de outubro de 2016. Aí xa se di nese artigo que o sistema de notificacións electrónicas é aplicable a todos os expedientes iniciados despois da entrada en vigor da lei 39/2015. A súa vez, a interpretación que faz do que entrou en vigor e non da Lei 30, da Lei 39 te afecta para decidir o que pervive da Lei 30/92, porque para enmarañar un pouco máis isto, a Lei 39/2015 establece que quedan derogadas pois a Lei 30, os reales decretos de responsabilidade patrimonial e procedimento sancionador, salvo naqueles conceptos que antes víramos que estaba diferida a súa entrada en vigor, punto de acceso xeral, registro electrónico, que sobre eso di esa disposición derogatoria única que ata ese 2018 continúan vixentes a normativa anterior. Ben, cando entramos ademais en períodos de incorporación de novas normas, sempre aos operadores xurídicos as problemáticas que nos surden, as primeiras, son as regras transitorias, non? Nese aspecto, pois, a Lei 39/2015 establece algunhas, principalmente que, como é lógico, o iniciado antes, se rixe pola legislación anterior, o iniciado a partir de 2 de outubro de 2016, pola Lei 39. Pero tamén recolle regras de que, a medida que vai avanzando o procedimento administrativo, pois se vai incorporando a nova Lei 39. Por exemplo, nos procedimentos iniciados con anterioridade, cando entras en fase de recurso, según esta disposición transitoria terceira, xa entraría a Lei 39/2015 ou en fase de execución. Todo isto ten sempre matizacións, pero tento avanzar para abordar toda a explicación. A súa vez, nas leis sectoriais que nos ocupan, pois ten regras propias, que hai que combinar a súa vez, ¿no? Por exemplo, a Lei de Patrimonio Cultural, na disposición transitoria oitava, di que para os procedimentos sancionadores a normativa de aplicación será a que estaba vixente no momento da comisión de infracción. Por lo tanto, ás veces pode suceder que estemos utilizando regras diferentes según para cada norma para determinar se é aplicable a nova ou a anterior. A Lei 39 será basicamente si empezou o procedimento antes ou despois do 2 de outubro de 2016, con todas estas cuestións que acabo de explicar. E, en cambio, para aplicar a Lei de Patrimonio Cultural, pois será a data da comisión da infracción. Evidentemente, todo isto pois non facilita a labor dos operadores xurídicos, nin a seguridade xurídica, tamén dos afectados dos procedimentos administrativos e, concretamente, dos procedimentos sancionadores. Estas problemáticas sempre se dan, evidentemente, cando entran novas normas. O que pasa é que aquí entraron moitas a vez, e entón eso é, eleva exponencialmente esta problemática. Respecto aos procedimentos sancionadores, unha vez dito esta introducción, que novidades hai? En primeiro lugar, vou referirme a aquelo que soe ser o máis problemático o que estadísticamente causa máis invalideces dos procedimentos sancionadores, que é o cumprimento dos prazos. Non sei moi ben se xa se tocou noutros relatorios, eu vou dar os puntos máis importantes que existen na Lei 39 e os apuntes que poida haber nestas normativas sectoriais, non? Respecto á caducidade, isto é, a caducidade, como sabedes, é o tempo que ten de duración un procedimento administrativo sancionador, o tempo que vai dende o acordo de incoación ata a resolución, mellor dito, ata a notificación da resolución sancionadora. Hai novidades? Bueno, a primeira novidade, que agora direi que non afecta tanto o ámbito urbanístico e de patrimonio cultural, pero sempre me gusta chamar a atención para ser que se xamos conscientes disto, é que nos eliminaron o solo do prazo dos 6 meses que tiñamos no Real Decreto 1398/93. Antes, todos tiñamos un pouco metido na cabeza de que nos sancionadores, con carácter xeral, o plazo de caducidade era de 6 meses. Pero ese prazo de 6 meses, que sabedes que superior ao residual que establece a Lei de Procedimento Administrativo, que de 3 meses, derivaba de ese Real Decreto 1398. Por lo tanto, eliminado ese Real Decreto 1398, coa entrada en vigor da Lei 39, o prazo residual para todos os procedimentos, a falta de normativa sectorial, por suposto, pasa a 3 meses, e tamén os sancionadores. O legislador galego, inmediatamente, en canto puido quiso revertir esta situación, esa ley de medidas, por eso digo que interesante siempre manexala, se ha volveu a restablecer ese tempo mínimo para os procedimentos sancionadores a falta de normativa sectorial de 6 meses para a súa resolución no artigo 38.1. Pero chamo a atención de que esta norma é aplicable desde a entrada en vigor desa lei de medidas, que é do 10 de febreiro, entrou en vigor en 10 de febreiro. Por lo tanto, dende o 2 de outubro de 2016 ata esta entrada en vigor da lei de medidas, en defecto de normativa sectorial, o prazo pasou a 3 meses. No ámbito que nos ocupa hoxe non é tan problemático porque as normas, as leis que es tanto de patrimonio cultural como do solo de Galicia xa estableceron de por sí o prazo dun ano, que é un prazo pois xeneroso ou posibilista de sacar adiante esos procedimentos sancionadores. Evidentemente, sigue igual que antes, que se non se resolve en prazo un procedimento sancionador, o efecto é a caducidade. O que sí que existe como novidade agora na lei de 39 é, primeiro, a mención branco sobre negro de que un procedimento caducado se pode reiniciar. Antes era un criterio jurisprudencial pacificado, pero agora xa se di de forma moi expresa nese artigo 95.3, ¿vale? Por lo tanto, ante un expediente sancionador caducado, podemos reiniciálo sempre que entre a comisión de infracción o segundo acordo de incoación non transcurrirá o prazo de prescripción de infracción. Cal é a novidade real? Pois que, claro, se reinicias un expediente caducado, te suscita dúbida de que podes conservar do procedimento caducado, ¿no? E sobre isto, o Supremo, antes desta mención expresa na lei, o que viña a dicir é que a regra xeral era que debías repetir todo o procedimento sancionador. Só te permitía non repetir o que era anterior, o acordo de incoación, ou o que, sendo posterior, fora o propio interesado o que pedira a súa conservación. E agora, co artigo 95.3, se cambia a regra. A regra que establece o legislador é que se pode conservar todo aquilo que se presuma que sería igual que no procedimento anterior. Que é un cambio, a mí me parece, moi importante. E, ademais, é que ese artigo 95.3, como vedes na frase sinalada en negrita, xa nos di realmente o que debemos repetir. Deberá repetirse o trámite de alegaciones, de proposición de prova e de audiencia do interesado. ¿Vale? Por lo tanto, xa nos dá un marco bastante máis seguro de como facer ese reinicio dos expedientes caducados. Na Lei de Patrimonio Cultural se asusta bastante a este artigo 95.3, só que non recolle esta última frase, que se integra entón coa Lei 39/2015. Tamén se di nesa Lei de Patrimonio Cultural que, si se inicia un novo expediente, poderán incorporarse os trámites que se manterían igual. O que sigue tamén igual respecto á Lei 30/92 é que, para efectos de fixar o momento en que se vai determinar se estamos ou non en caducidade nos procedimentos sancionadores, como sabedes, non é a resolución, tampouco é exactamente a notificación, senón que, como establece agora o artigo 40.4, é o intento de notificación debidamente acreditado. Para entender cumprido o prazo, o que hai que facer é editar a resolución e facer ese intento de notificación debidamente acreditado. Aquí hai dúas sentencias que non me pararei que se aviñan de antes, son perfectamente aplicables á Lei 39 porque a literalidade é exactamente igual, que o que veñen dicir é que, se non se recolle a notificación, o momento que se vai a determinar para establecer se estás ou non dentro do prazo, no voso caso, prazo dun ano, é no segundo intento. Non é no primeiro, sino que sabedes que primeiro hai un intento de notificación, na notificación en papel no domicilio, e ten que haber un segundo nos 3 días seguintes. Sobre esta práctica de notificación en papel existen, neste punto, unha serie de novidades na Lei 39. A primeira, obedece aí no artigo 42.2, xa se establece que nas notificacións en papel poden recollela que non é o destinatario sempre que se xa maior de 14 anos. Eso suscita que algún autor diga que nos acuses de recibo debería plasmarse isto, ou si eso vai causar algún efecto invalidante. A segunda novidade é que siga habendo isto dos tres días para facer a segunda notificación, pero xa se establece que si a primeira notificación se fixo antes das 15 horas, a segunda notificación debe facerse no seguinte tramo, o cal me parece de todo punto lógico, porque se non estás un día desde a mañá, nos tres días seguintes, prácticamente seguro non vas a estar ás 11. ¿No? Por lo tanto, isto tamén é interesante para coñecer. Por que digo, tamén trato isto? Porque para que a caducidade, para resolver en prazo, é necesario, dicía, o intento de notificación debidamente acreditado, pero tamén di a súa experiencia que é necesario que as notificacións se fagan ben. É necesario que o procedimento notificador sexa correcto. ¿Vale? Por certo, e aínda que non se refira ao tema da caducidade, tamén me gusta traer a colación que ese, que unha das novidades tamén do artigo da Lei 39 respecto aos procedimentos sancionadores é que se di que, claro, porque nos procedimentos sancionadores, a diferencia dos de instancia de parte, no primeiro acto que notificas, no acordo de incoación, non tes domicilio designado polo interesado. E se di no artigo 41 que a estes efectos se poderá utilizar o que resulte do padrón. Polo tanto, se usas o que resulta do padrón para esa notificación do acordo de incoación, estás nunha posición moi segura. Si te apartas del, pois podes perder esa certa seguridade. Apunto tamén que, polo que eu sei, en as aplicacións informáticas que agora hai de interoperabilidade e intercambio de información, pasase, se chama, creo, na Xunta de Galicia, pois hai acceso ao padrón municipal para comprobar este lugar de notificación. Que sucede nas notificacións electrónicas en relación a ese intento de notificación debidamente acreditado? Digo moi rápido, porque non me quero meter en todo ese mundo das notificacións electrónicas que dá para unha charla inteira e para un debate todavía maior, ¿no? Pero nas notificacións electrónicas, o que se di respecto ao intento de notificación debidamente acreditado é que se non se recolle ese prazo de 10 días naturais que se teñen para acceder, se entende que o momento que se te vai a ter en conta para comprobar se resolviches ou non en prazo é cando a Administración colgou esa resolución, do que aquí chamamos ou notifica.gal ou a sede xunta.gal. ¿Vale? Esa é, por decirlo así, a traslación en relación ao papel físico. Por certo, traio aquí a colación, como se computa ese prazo de 10 días naturais que deben estar as notificacións electrónicas colgadas a efectos de determinar a efectos de o acceso por parte do sancionado? Pois, por exemplo, esta sentencia de 2016 di que o prazo comeza no primeiro segundo do día seguinte e remata a 0:00 do último día. Digo porque sobre isto tamén hai debate, si o día rematas 23:59,59 ou as 0:00:00:00. Bueno, pois esta sentencia o interpreta así. Ben, respecto á prescrición da sanción, aquí hai novidades. O primeiro que hai que saber, e seguro que todos coñecemos da prescrición das resolucións sancionadoras, é que o prazo de prescrición da sanción comeza, en pura lógica, no momento en que a Administración tenga posibilidades de executar esa resolución sancionadora. Entón, a primeira pregunta que temos que resolver a estos efectos é cando se poden executar as resolucións sancionadoras? Cando son executivas as resolucións sancionadoras? Pois, aquí hai que diferenciar entre resolucións sancionadoras e o resto das resolucións administrativas. Nas resolucións sancionadoras só se poden executar cando se puso fin á vía administrativa. Dito de outra forma, se hai un recurso de alzada, hai que resolver o recurso de alzada para poder executar esa resolución sancionadora. O Tribunal Constitucional dixo, ademais, que non valía a desestimación presunta dese recurso. Hai que resolvelo e resolvelo expresamente. Eso, respecto ao recurso de alzada, xa o tiñamos claro na Lei 30/92. A novidade que hai agora é que tamén se incorpora este réxime o recurso de reposición. Polo tanto, a día de hoxe, a resolución sancionadora só se poden executar cando se resolve expresamente ou o recurso de alzada ou o recurso de reposición, porque un dos dous vai existir, ou cando non se interpón. Polo tanto, sempre hai que esperar o prazo da posible interposición do recurso de alzada cando hai, ou do recurso de reposición cando non o hai. Vale? Existe outra novidade importante na Lei 39/2015, aquí non puse o artigo, se non me lembro mal é o artigo 90, agora falo de memoria, especificamente referido á resolución sancionadora. Se nos di neste artigo da Lei, da Lei 39/2015 que cando o sancionado manifeste a Administración a súa intención de interpoñer o recurso contencioso administrativo contra esa resolución sancionadora, según ese artigo, a Administración poderá suspender ata que suceda calquera destas cousas. Que non se interpoña o contencioso administrativo, que se interpoña pero non se pida medida cautelar, ou que si se interpuso se pediu medida cautelar hasta que se resolva a medida cautelar. A interpretación deste artigo ten problemáticas, non? Primeiro, si é potestativo para a Administración, eu creo que non. E, sobre todo, para min, a maior problema, tamén existe a dúbida de si o interesado simplemente ten que manifestar o seu que vai interpoñer ou debe pedir isto. E, por último, para min está tamén a dificultade de coñecer si este interesado, si este sancionado, ao final interpuso non o contencioso administrativo. Porque si o interpuso, antes podemos sabelo, pero si non interpuso, o único que temos é falta de noticias. E nunca sabes moi ben si o que interpuso e non cho comunicaron, etc. Non? Bueno, se queredes, falamos logo sobre iso. Eu o consello que estou dando é, chegado un momento, un tempo prudencial, eu requeriría ou a ese interesado do que non teño noticias si se interpuso ou non o contencioso administrativo de que me presente a interposición para solucionar este período de suspensión á espera de se interpuso ou non ese contencioso administrativo con medida cautelar. Ben, entón, xa sabemos que coa Lei 39/2015, si se interpón os recursos de alzada ou de reposición, non podemos executar ata que resolvamos expresamente. Vale? Eso o sabemos. Cal é a novidade que hai que coñecer sobre a Lei 39/40? Que ata estas normas, o que dicía a jurisprudencia de forma uniforme, é que si non podo executar mentras non resolvo expresamente os recursos, tampouco está transcurrindo o prazo de prescripción da sanción. Esas dúas cousas iban unidas. A Administración non podía executar, pero tampouco lle transcurría o prazo de prescripción da sanción. Agora eso cambia. E agora, aínda que a Administración non pode executar mentras non resolva os recursos administrativos, se di na Lei 40 que o prazo de prescripción da sanción está transcurrindo desde que non se resolva en prazo o recurso de alzada. E aquí temos tamén outra cuestión problemática, e é que a lei 40 só fala do recurso de alzada. Sucede o mesmo co recurso de reposición? Si non se resolve en prazo o recurso de reposición, está transcurrindo o prazo de prescripción da sanción? A literalidade do artigo non incluye de reposición, pero eu creo que se acabarán igualando os dous regímenes. E isto aínda ten máis inri. A propia Lei 40/2015 establece que esta, ou parece establecer que esta regra de que comeza o prazo de prescripción da sanción dende o momento en que non se resolve en prazo, ten efectos retroactivos. O di máis ou menos así no artigo 26.2, pero é que a nosa lei de medidas o di expresamente. O artigo 38.2 da lei de medidas 2/2017 di que incluso nos recursos presentados antes da entrada en vigor da lei 39/2015, retroactivamente se lle aplica esta regra de que está transcurrindo o prazo de prescripción da sanción. Eso quere dicir que se interpuso un recurso, pois non sei, en xaneiro de 2012, e nese momento nos estábamos pois coa jurisprudencia anterior de que non estaba transcurrindo o prazo de prescripción da sanción, a partir da entrada en vigor destas normas, se ha transcurrido con efectos retroactivos o prazo de prescripción da sanción. Por lo tanto, pode suceder que esas sancións estean prescritas neste momento. Tamén se establece nesa lei de medidas, xa non me paro nilas, pero evo que o coñezades, como afecta este efecto retroactivo en relación a reposicións da legalidade en materia de costas e de urbanismo. Xa non me paro niso, pero está no artigo 38 e 39 da lei de medidas. Centrados xa no que é o procedimento sancionador en sí mesmo. Que novidades hai nas leis 39-40 e na normativa sectorial que nos ocupa? Bueno, o primeiro cambio que hai, vedes como salto da 39-40, da 40-39, o primeiro cambio que hai é que na lei 30 se establecía que para sancionar bastaba o incumprimento a título de mera inobservancia. E agora se exixe que exista dolo ou culpa. Isto é un escalafón superior. É certo que a jurisprudencia, logo da mera inobservancia, sempre buscaba algún tipo de culpabilidade, pero temos un cambio legislativo importante. Existen outros que xa non me vou parar. Tamén me parece interesante do procedimento sancionador que por primeira vez, do procedimento en xeral, este artigo non é referido ao procedimento sancionador, temos unha definición do que forma parte do expediente administrativo e o que non, está no artigo 70, casi máis importante do que di que forma parte, me parece máis importante o que di que non forma parte no artigo 74, di que non forma parte notas, borradores, opinións, xuicios de valor emitidos polas administracións públicas. Bueno, é un precepto tamén que ten interese. Denunciante, aquí tamén hai novidades, dito tamén dunha forma moi rápida, vedes aí en varios artigos e parágrafos de artigos temos un conxunto de regras sobre os denunciantes. En primeiro lugar, no artigo 62.2 non admite as denuncias anónimas. Logo temos en varios apartados este debate de si o denunciante é a súa vez interesado. A primeira regla que establece a lei 39 que por sí só ser denunciante non confire a condición de interesado. A segunda regra que se recolle é que a incoación non hai que notificala o denunciante salvo que as normas sectoriais do procedimento así o recollan. E a lei 39 só establece un caso onde isto é obrigatorio, que é cando a denuncia invoque un prexuicio no patrimonio das administracións públicas. Por lo tanto, se a normativa sectorial non recolle esa obriga de notificar o denunciante o acordo de incoación, pola lei 39 non sería isto obrigado. Por exemplo, a lei de patrimonio cultural de Galicia, no artigo 138.3, sí que recolle que se o denunciante solicita a maiores de facer a denuncia a iniciación do procedimento sancionador, é necesario comunicarlle esa iniciación. Pero porque opón esta normativa sectorial, que por certo era o que antes recollía a lei 30/92. Outra novidade, temos, por decirlo así, a reducción de sancións para o que, digamos, podemos chamar coloquialmente os chivatazos, a delación. Se establecen dúas regras. Se o denunciante aporta elementos de prova dos que nada tiña a administración, pode eximírselle, con unha serie de condicións que aquí se recollen, de responsabilidade. Si só aporta elementos de prova a maiores dos que xa se tiña, se lle pode reducir. De todas formas, este artigo ten unha dúbida e é se vedes aí no apartado punto 4 de cando o denunciante participa na comisión dunha infracción desta natureza. Que é isto desta natureza? Porque se vamos ao apartado anterior, está falando destas denuncias de prexuicio no patrimonio das administracións públicas. Se refire isto a que só é para denuncia relativa infracción relativa ao patrimonio das administracións públicas. E que é este patrimonio das administracións públicas? A interpretación estritas, as interpretacións amplias. Bueno, non me podo parar. Outra novidade moi importante, polémica, no procedimento sancionador na Lei 39, que o propio instructor sexa quen arquive o procedimento sancionador. Antes, e como sempre se concebiu, era que o instructor propoñía, pero era o que ten competencia para resolver o que tomaba todas as decisións. Agora temos un artigo 89 onde o instructor, e xa non se sabe se é potestativo ou obrigado, debería arquivar por si mesmo, o sea, adotar a resolución final, o que tamén ten as súas problemáticas. Tampouco me vou parar e se queredes logo as falamos. Outra tamén novidade que existía en alguna normativa sectorial, a posibilidade de reducir a sanción. Existen dúas regras principais neste artigo 85. Se se asume a responsabilidade, 20% de reducción, ou se se paga en período voluntario antes da resolución, di aí o artigo 85, outro 20%. Se di que cando son de materia pecuniaria se poden acumular incluso as dúas. A problemática deste artigo está referida a esa mención a que o pago voluntario se xa antes da resolución, porque aí aínda non está fixado. Traio aí como un exemplo que está nas bases de datos dunha resolución de da Axencia Española de Protección de Datos, onde recolle como novidade, o sea, o que fai o acordo de incoación que se establece aí, é que no acordo de incoación xa se fai un avance do que será a cuantía. Se di que provisionalmente a cuantía da sanción pode ser esta, para que se poida facer o pago voluntario antes da resolución. Na Lei do Solo de Galicia existe unha mención específica de unha reducción de ata o 50% se é abonado en período voluntario, porque esta mención do artigo 85 pode ampliarse nas normativas sectoriais. E por último, con isto remato esta rápida vistazo do procedimento sancionador, unha cuestión que para min se perdeu unha nova oportunidade de regular e resolver, que é a problemática do nem bis in idem, non? Ademais o traía porque estando Álvaro fiscal pretendía pois azuzalo un pouco, non? O nem bis in idem, que seguro que si tramitades procedimentos sancionadores, pois se vos suscitaría problemática en moitas ocasións, o nem bis in idem, como sabedes, é que non se poden castigar por os mesmos feitos, suxeito e fundamento dúas veces, non? Esta problemática pode darse entre dúas sancións administrativas, pero o problema máis importante está entre na confluencia entre o procedimento sancionador administrativo e o proceso penal. Ben, que nos di as normas que nos ocupan? Bueno, pois nos din o principio xeral, non? No artigo 31 da Lei 40/2015, o que acabo de dicir, que non se poden sancionar o que xa foi sancionado penalmente cando exista identidade de suxeito, feito e fundamento. Non nem bis in idem existen dous aspectos que son moi importantes ter en conta. En primeiro lugar, que evidentemente se hai unha condena penal cos mesmos feitos, suxeitos, fundamento, non pode haber unha sanción administrativa porque senón estaríamos ante o dobre castigo. Pero existe outro aspecto que cada vez a jurisprudencia lle dá máis valor, que aínda que se absolva, e se se absolve, evidentemente pode aparecer o procedimento sancionador, os feitos declarados probados no procedimento penal vinculan no procedimento sancionador. Por que digo isto? Porque isto reforza a necesidade de que o procedimento sancionador administrativo ten que esperar o resultado do procedimento do proceso penal. Primeiro ten que ir o proceso penal para determinar se hai ou non absolución e para que, aínda que haxa absolución, determinar cales son os feitos declarados probados que nos vinculan a todas as demás poderes públicos, incluída a Administración. Ben, como acabo de dicir, se respetamos iso, se respetamos a preferencia tramitacional do proceso penal, según como acabe, poderá intervir ou non o procedimento sancionador administrativo. Se hai absolución, pode actuar o procedimento sancionador administrativo vinculado polos feitos declarados probados. Se hai condena e hai identidade de feito, suxeito ou fundamento, evidentemente non pode operar. Que sucede se o procedimento administrativo sancionador non espera ao que resulte do proceso penal? Que sucede se primeiro aparece a sanción administrativa e logo aparece o proceso penal? Pois aí temos dúas sentencias do Tribunal Constitucional. Unha primeira sentencia do Tribunal Constitucional do ano 1999 chegou a dicir que se sanciona primeiro a Administración, logo non pode actuar o proceso penal. Claro, isto é moi forte, porque significaba en ese caso que quedou absolto do delito porque a Administración sancionada administrativamente antes, sempre habendo a triple identidade de suxeito, feito e fundamento. O Tribunal Constitucional necesariamente mudou esta postura nesta sentencia 2-2003 e o que di é que se aparece logo a condena penal o que debe facer é compensar a sanción administrativa. Pois na multa que puxera a sentencia penal descontar a sanción administrativa. Isto non deixa de ser unha pequena chapuza, claro. Por que digo eu que se perdeu unha oportunidade? Porque eu vexo absolutamente necesario que algunha lei regule todo isto. E é que neste punto estamos peor que antes. Porque antes, o Real Decreto 1398/93 nos dicía como actuar, polo menos tramitacionalmente, nos procedimentos sancionadores. Ese artigo 7 dese Real Decreto que nos dicía era, dicía dous supostos. Primeiro, se eu, facendo un procedimento sancionador, vexo que algo pode ser delito, o comunico ao Ministerio Fiscal e debería esperar a que este me contestara para ver o que fixo con esa denuncia penal para eu determinar se suspendo ou non. E se houbera un proceso penal, o que se debería é dirixirse a ese órgano judicial penal, que este te informara do que estaba investigando e determinar se había triple identidade. Isto era, por eso quería falarlo con tendo aquí a Álvaro, isto era ilusorio, ou é ilusorio, ¿no? Porque se alguna vez tentaxedes alguna destas vías, esperar esa resposta, primeiro que hasta non sei se é legal, porque as instruccións penais son todas secretas. Outra cosa é que a maiores teñan secreto de sumario que un plus, pero en teoría son todas secretas. Por lo tanto, eso de esperar unha comunicación onde che digan o que están investigando para valorar se suspendes ou non, era primeiro utópico e eu creo que ata pouco xurídico. Ben, isto xa non o temos. O que temos é algunha normativa sectorial que recolle isto, como é o artigo 139 da Lei de Patrimonio Cultural e o 397 do Regulamento da Lei do Solo, que basicamente se quedan no plano máis realista. E é que, tanto si daste conta ao Ministerio Fiscal da posible existencia de un delito, como sabes que pode estar investigándose nun órgano judicial un delito, deberías paralizar o teu procedimento sancionador. Sin esperar a comunicación esta que estaba dicindo. Por que? E eu creo que isto é, a día de hoxe, o consello que se debería dar. O consello que dou é que, se sabes que son os mesmos feitos que o teu procedimento sancionador, eu creo que hai que paralizar sempre o procedimento sancionador administrativo. Sexa porque hai que determinar se se absolve ou non, ou sexa porque sempre quedarás vinculados por esos feitos declarados probados. E a jurisprudencia di contenciosa que si non esperaches a esa fixación dos feitos declarados probados o teu procedimento sancionador é incorrecto e vai ser anulado. Ben, todo isto, perdón, pido perdón pola rapidez de unha multitude de cuestións traídas, pero sobre todo trataba de dar pois uns titulares das principales novidades que eu aprecio nos últimos tempos. Moitas gracias.
Gracias, Santi. Vamos a darle paso ahora a Pablo López Paz, que é un home conciso, breve. Vou ter que empregar o tema do cronómetro que decía Jorge Osemaña. Para que nos fale da responsabilidade patrimonial, Pablo é letrado do Consello Consultivo de Galicia, estivo frente á asesoría xurídica do Concello de Lugo uns cantos anos, e ten un máster en Dereito Sanitario, polo tanto, a súa actividade en tanto no Concello como tamén no Consello Consultivo, como ese máster en Dereito Sanitario fai especialista, sin dúbida alguna, no tema da responsabilidade patrimonial, que ten tamén algúnas novidades derivadas das novas leis de procedimento do sector público, como o procedimento sancionador do que nos ten falado Santi. Así que deixo vos con Pablo López.
Moitas gracias, Isabel. Agradecer a organización da xornada, por suposto, a xentileza de terme invitado, personificalo en ti, na túa consideración de amiga. Certamente esta é unha mesa de relatores e tamén de amigos.
Podo poñer o cronómetro, entón.
Empezo a seis, procurarei sí, axustarme máis, o máis que poida. Bueno, a responsabilidade do urbanismo, na intervención de Santiago Valencia, vense facer referencia a un tipo de responsabilidade na que a administración busca, persegue esa responsabilidade do particular. Ese gato Tom persegue o rato Jerry, que se trata de escabullir. No meu caso, o rato Jerry ten un trabuco, cambian as tornas, e é el quen pretende obter responsabilidade da administración. Descoñece o rato Jerry que ese trabuco ten munición, que son balas brancas, son fundamentalmente cartuchos de fogueo que fan moito ruido, pero obteñen poucas noces no ámbito do resarcimento patrimonial. Estou anticipando unha perspectiva que teño dos supostos indemnizatorios aos que vou a facer referencia. O urbanismo constitúa unha función pública que non está sometida aos intereses dos particulares, que, por tanto, ceden en caso de conflito con estes, salvo en supostos nos que proceda o resarcimento. Estos supostos deben ser de definición legal, porque, como sabemos, a ordenación do uso dos terreos non dá dereito a indemnización, en tanto que se considera unha delimitación do seu contido conforme a súa naturaleza urbanística. Os supostos de resarcimento, os fundamentais, están previstos no artigo 48 do texto refundido da Lei do Solo. Non son números clausus, poden existir supostos distintos, ben que sempre de acordo coa lei, a lei que será urbanística en canto aos aproveitamentos, pero pode ser de aplicación aos principios xerais da lei de réxime xurídico, da lei 42.015, cando eses danos pretendan derivarse dun dano antixurídico vinculado a unha actuación ilegal dunha administración, como pode ser, por exemplo, unha suspensión ilegal de licenzas. O Tribunal Constitucional sentou a compatibilidade das previsións no texto refundido coas competencias autonómicas. Di o Tribunal Constitucional que cualquier modelo de ciudad, cualquier política urbanística, é compatible con a regulación dos supostos indemnizatorios. As comunidades autónomas poden establecer, eso sí, supostos complementarios, é o caso da nosa lei do 2016, coa indemnización dos gastos vinculados á solicitude de licenzas que son suspendidas con ocasión de tramitación dun instrumento de planeamento, sempre que esas solicitudes foran conformes ao planeamento que se deroga e non os echan respecto do que entra en vigor, do que se modifica e do que entra en vigor. En canto á estrutura do artigo 48, bueno, pois contén catro supostos. Dá a sensación de que foi redactado por un físico con formación en física cuántica, porque é unha concentración de materia na procura dun buraco negro, porque, bueno, realmente a lectura para os que nos achegamos ao urbanismo como as dietas cando toca e non necesariamente por gusto, pois é un pouco arrepiante. En todo caso, concentrados, os tres primeiros supostos están máis próximos ao fenómeno da expropiación que o da responsabilidade patrimonial. A diferencia fundamental entre unha e outra figura na expropiación, a administración persegue a privación singular no patrimonio do afectado e a cambio indemniza, mentres que na responsabilidade patrimonial ese sacrificio patrimonial da vítima non é unha vontade directa por parte da administración, sino un dano colateral que se produce con ocasión do funcionamento do seu servizo. Entrando no análise dos supostos, temos en primeiro lugar, intentarei lelo dunha soa vez, la alteración de las condiciones de ejercicio de la ejecución de la urbanización o de las condiciones de participación de los propietarios en ella por cambio de la ordenación territorial, urbanística o del acto del negocio y de la adjudicación de dicha actividad, siempre que se produzca antes de transcurrir los plazos previstos para su desarrollo o transcurridos estos, si la ejecución no se hubiera llevado a efectos por causas imputables a la Administración. Entra un casi en amnea cando lee este precepto. Aí hai moito suposto indemnizatorio que logo na realidade pois non é tal. O exame da xurisprudencia ao respecto deste suposto indemnizatorio pois ofrece resultados realmente pobres desde a perspectiva do resarcimento da vítima. En principio, a indemnización debe de arrancar de dereitos que estean patrimonializados. Sabemos que o texto refundido da Lei do Solo di que la previsión de edificabilidad por la ordenación territorial y urbanística por sí misma no le integra en el contenido del derecho de propiedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce únicamente con su realización efectiva y está condicionada, en todo caso, al cumplimiento de los deberes y levantamiento de las cargas propias del régimen que corresponda. Por tanto, para patrimonializar hay que cumplir previamente. Veremos luego qué alcance ten esto. Alteración pode proceder dun cambio de ordenación territorial urbanística ou do acto ou negocio da adxudicación da dita actividade. No caso da presencia de iniciativa privada na execución da urbanización, ven que, en realidade, neste suposto, se hai un adxudicatario a través dun concurso público, estaríamos ante unha responsabilidade contractual e non unha responsabilidade patrimonial. En canto ao presuposto do cambio da ordenación territorial ou urbanística, pode prohibir ese cambio dunha revisión, unha modificación, unha anulación. A casuística é, por suposto, moi rica. Imaginémonos un solo non consolidado, urbanizable, en desenvolvemento, que resulta afectado por calquer tipo de actuación, un plan especial de infraestructuras, en fin, se corta o proceso urbanizador e, en determinados supostos, a lei contempla a indemnización. Esa revisión pode proceder unha revisión, unha modificación de planeamento, xa sabemos o alcance que ten cada unha destas figuras, non ten por que originarse únicamente no plan urbanístico, pode proceder tamén do plan territorial, ao que se somete, como sabemos, o ordenamento urbanístico, tamén do plan de ordenación de recursos naturais, ou mesmo das normas de aplicación directa. En ocasións, a afectación do aproveitamento ven da man dun acto legislativo de natureza non expropiatoria. No eido urbanístico é obxecto de interpretación restrictiva e habitualmente se acude ao criterio da existencia da carga xeral. Podemos citar aquí unha interesante sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 31 de marzo de 2017 en relación coa zona de afectación de terreos pola zona de prohibición de edificación contigua a unha autovía. A lei estatal prevé indemnización para as mermas de aproveitamento destes supostos, mentes que a lei galega non a contemplaba. Neste suposto concreto, non obstante, e como é regra xeral, cando se aborda unha reclamación por este suposto, e xa me fixen referencia a esta circunstancia, pois a reclamación non prosperou e non o fixo porque, respecto dos terreos que tiñan a consideración de rústico de protección de infraestructuras, pois nada se perdía, e en relación cos que tiñan aproveitamento urbanístico, pois tiñan transcurrido os plazos e non existía patrimonialización, conxunción de factores nos que indefectiblemente caen a maior parte das reclamacións que por eso non prosperan. En canto a anulación do planamento, xa se referiu Cristina a problemática que presenta a anulación dun plan. Entre esa problemática non se atopa, dende logo, a dos resarcimentos dos danos eventualmente xerados por a vía da responsabilidade patrimonial, porque son francamente excepcionais os supostos nos que a xurisprudencia recoñece indemnización. xa me refería ao caso do incumplimento dos prazos, a falta de patrimonialización están sempre presentes en relación coa pouca frecuencia coa que prosperan as reclamacións. En todo caso, discutíase, había unha jurisprudencia vacilante sobre si a modificación da ordenación a que fixen referencia entraba este suposto, non estamos ante o exercicio do ius variandi, senón a imposición á administración dunha rectificación do seu plan por a súa anulación. Para que non tivéssemos hoxe ninguna dúbida, o Tribunal Supremo hai 21 días, dito esta sentencia, 31 de outubro de 2017, na que examina a responsabilidade patrimonial por a vía deste primeiro suposto indemnizatorio, pero, bueno, xa sabemos que o final, por suposto, é que non concorre responsabilidade patrimonial. Di o Tribunal Supremo, obvio es, por tanto, que no toda anulación del planeamiento conlleva irremisiblemente la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino solo en los supuestos en que las circunstancias concretas del caso hayan creado, antes de su nulidad, un ámbito o una apariencia de legalidad de tal intensidad que haya sido el fundamento de la inversión realizada. Entiende el Tribunal Supremo que la impugnación judicial del planeamiento mediante recurso en el que la recurrente intervino como codemandada o feito de que fixeron a compraventa con cláusula rescisoria se poñían sobre alerta de que, bueno, aquelo podía non prosperar. Estámonos imaginando a ese abogado no seu despacho que recibe o cliente que lle pregunta, bueno, como foi o noso? Dice, pois nada, palmamos, non nos dan a indemnización solicitada. E por que? Bueno, porque sabíamos que aquelo que estaba impugnado é... Entón, pois, somos pecadores no pecado levamos a penitencia por ter continuado aquela. Entón, tiñamos que habernos parado, non? Si nos paramos, na actuación non recibiríamos indemnización porque terían transcurridos prazos. Así que, mal por un lado e mal polo outro. O suposto, outro presuposto de concorrencia en relación con este primer suposto indemnizatorio é que se trate dunha alteración anticipada do plano. Sabemos que a cidade se fai en tempos, o urbanismo ten o seu tempo, as sucesivas actuacións de ordenación dos instrumentos de xestión, de urbanización, de edificación, teñen os seus prazos. Todos e cada un destes prazos, que han de estar previstos nos plans, nos distintos plans, vinculan ou condicionan a sorte dunha reclamación de responsabilidade patrimonial. Neste sentido, cito a sentencia do Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 10 de abril de 2017, na que uns terreos nos que se completara a urbanización fora recibida polo Concello respectivo, por tanto, existía unha patrimonialización polo cumprimento dos deberes e cargas que correspondían aos propietarios, sin embargo, non se realizou a edificación en tempo. Bueno, pues se considerou que era, por tanto, unha causa de exoneración de responsabilidade. Hai que decir que, como novidade, en relación cos tempos, a Lei 2016, como sabemos, suprime o solo urbanizable non delimitado, de xeito que non existe xa un solo con expectativa indefinida no tempo de poder convertirse en solo edificable. En canto a indemnización... hai un precepto, o artigo 38 do texto refundido, que contempla unha indemnización pola perda da facultade de participar na nova urbanización. Como presuposto, se establece que exista un instrumento de ordenación específico da unidade e se dean as circunstancias, os presupostos, para iniciar a actuación de execución da urbanización. É unha indemnización inferior á do patrimonio urbanístico, á do aproveitamento urbanístico que non está patrimonializado. E se obtén aplicando unha porcentaxe de plusvalía a diferencia de valor dos terreos en orixe ao que lle correspondía a final da actuación, que se ve truncada, ou, en caso de que non se trunque, sino que resulte simplemente afectada, a mingua que experimentan este aproveitamento en fase todavía de patrimonialización. A aplicación do criterio da plusvalía foi declarada inconstitucional polo Tribunal Constitucional por ser un criterio autonómico e, por tanto, establece a conclusión de que o resarcimento non é uniforme en todas as partes do territorio estatal, como é un precepto manifestamente inaplicado. A verdade é que non atopei ningún suposto de aplicación, non digo que non o haxa, pero a búsqueda subsidiar dos últimos anos non atopei aplicado. Digamos que entón o problema da declaración de inconstitucionalidade neste caso pois non é gravísimo. debe indemnizarse o dano emerxente e pode ser pues, moi variado, honorarios profesionais e outros gastos dos proxectos técnicos dos instrumentos de ordenación, taxas municipais, financiación e promoción, obras acometidas en proporción a obra de execución, indemnizacións aboadas, o artigo 39 prevé que sean incrementadas o plus da taxa libre de risco e a prima de risco, xa coñecida nos últimos anos por todos. En canto a administración responsable, é un problema, pode ser un problema tamén para o reclamante a determinación da administración responsable porque non se considera que é unha fórmula conxunta de actuación, en cuxo caso existiría unha solidaridade e bastaría reclamar a unha das administracións que teñan participación para que a viabilidade do procedimento permitise obter un procedimento final de completude sobre a responsabilidade eventualmente concorrente. Non é así, hai que demandar a cada unha das administracións actuantes e os criterios de reparto da responsabilidade pois serán o de interese público tutelado, intensidade de intervención, solidaridade, cando non sexa posible a determinación. Se a variación de ordenación responde a un interese local, sexa introducida ben polo Concello ou ben pola Consellería impoñendo unha rectificación no plan elevado polo Concello, a responsabilidade será do Concello, se o interese é supramunicipal, pois a responsabilidade será da Xunta. Pode haber supostos de concorrencia de responsabilidades de ambos, por exemplo, un tema de protección cultural podría ser un caso, ¿no? Con competencias concorrentes. Regula tamén o precepto, un tanto desubicadamente, a responsabilidade das situacións de fora de ordenación que non serán indemnizables sin perjuicio de que poda serlo la imposibilidad de usar e disfrutar lícitamente la construcción ou edificación incurso en dicha situación durante su vida útil. Mentre estemos o edificio en pé e o estamos usando, non hai responsabilidade. Outra cousa é que perdamos a posibilidade de usalo durante a súa vida útil. Nese caso, sí que xurdiría unha obriga de reparación a cargo da Administración. Xa sabemos que os edificios, a situación de fora de ordenación foi obxecto de nova regulación no artigo 90, no que non entrarei para que Isabel non me abronque. O segundo suposto indemnizatorio é o das vinculacións singulares. En realidad recolle dous supostos distintos. Por unha parte está o do exceso nos deberes dos propietarios de construccións ou edificacións respecto dos deberes que lle corresponden a outros propietarios. O caso paradigmático da obriga de conservar un edificio de valor patrimonial máis alá do 50% que corresponde aos propietarios en situación de ruína e que é tradicionalmente asumido polos concellos a través do planeamento. O segundo suposto si leva consigo unha restricción de uso e edificabilidade. Imaginémonos un edificio pois que ao acometerse as catas pois aparecen restos arqueolóxicos o que impide a edificación do garaxe. Logo de vacilacións xurisprudenciais, o Tribunal Supremo entende que non hai que comparar planeamentos ou a edificabilidade, o aproveitamento que se dispoñía no plan anterior e o presente. Basta examinar o aproveitamento do plan que entre en vigor en relación cos propietarios do mesmo ámbito. Este pronunciamento se realizou en sentencia de 2014 en relación un asunto do Concello de Oleiros. Existen votos particulares que con certa razoabilidade din, bueno, ao mellor é que a posibilidade de que non se pode que distribuir é porque o resto dos propietarios cumpliron os seus deberes e non foi así no caso de quen reclama. O terceiro suposto se refire á modificación e extinción de eficacia aos títulos administrativos habilitantes de obras e actividades determinadas por cambios sobrevenidos á ordenación territorial e urbanística. Títulos habilitantes se refire tanto a obras como a actividades. Xa sabemos, dende a Directiva de Servicios se axilizou o trámite dos títulos habilitantes en tema de actividades, a regra xera a comunicación, a excepción e a licencia. En obras podía ser un título habilitante mesmo o proxecto de urbanización, que, por suposto, habilita a realización de obras de urbanización. Desde logo, a licencia, a comunicación previa, pode ser o caso das ordes de execución e, dende logo, tamén o dos proxectos municipais. Xa sabemos que os concellos non se dan licencias mesmos e se entende que procede a realizar as obras coa aprobación do proxecto. Exemplos deste terceiro suposto indemnizatorio: pois unha industria asentada históricamente nos terreos que son absorbidos polo crecemento da trama urbana ou unha actividade afectada por unha infraestructura de nova creación. Se as obras xa están rematadas, atoparemos nunha situación de fora de ordenación ou asimilada. En ocasións, a modificación ten unha orixe legal. Este é un caso curioso, resolto por sentencia do Tribunal Supremo de 27 de setembro de 2016, unha empresa que extrae áridos en virtude da autorización da Dirección Xeral de Industria da Comunidade de Madrid nun espazo que é obxecto dunha protección medioambiental posterior por lei que limita a propia lei, a indemnización, aos usos típicamente rústicos, agrarios. Se prohíben sementar, búscase unha vocación agreste da paisaxe, esa pérdida de uso sí se indemniza, pero quedan fora o resto, que se entende que non procede indemnizar porque se está realizando unha delimitación legal do dereito de propiedade. Cuestionable, cando menos, esta conclusión, existindo ali un aproveitamento con título adecuado. Igualmente, en este suposto, a actuación da vítima do dano, pois, ten moito que ver coas súas posibilidades de éxito no final da reclamación. En sentencia de 2 de 11 de 2016 se alerta incluso da eficacia disuasoria dunha sentencia desfavorable nun recurso pendente. E chegamos ao suposto máis habitual de responsabilidade ou da anulación dos títulos administrativos habitantes de obra de actividades, así como a demora injustificada no seu otorgamento e a súa denegación improcedente. Mentre os supostos anteriores constitúen o exercicio do ius variandi, a excepción dos casos nos que a modificación da ordenación ven da declaración da anulación do planamento, neste caso concreto a indemnización ten asento nun ilícito administrativo. Bueno, xa sabemos como se anulan os títulos. Existe acción pública, pode ser vía administrativa ou judicial, existe unha vía específica de anulación que é a suspensión de licencias e o seu traslado ao xulgado do contencioso administrativo. E entrando xa nos presupostos, si os prazos eran a fenda pola que, bueno, se perdían as aspiracións de indemnización nos supostos anteriores, aquí temos o criterio de peche, o marxe de tolerancia. Os que somos pais non necesitamos moita explicación ao respecto do que significa o marxe de tolerancia, pero para os que non os odes, vos direi que, vou a ler o que di o Tribunal Supremo, di que, en supuestos de responsabilidade patrimonial como consecuencia de la anulación de un acto ou resolución administrativa, se excluye la antijuridicidad del daño cuando la actuación de la Administración se mantenga en unos márgenes de apreciación no solo razonables, sino razonados, y cuando para la aplicación de la norma hayan de valorarse conceptos jurídicos indeterminados, determinantes del sentido de la decisión en los que es necesario reconocer un determinado margen de apreciación a la Administración, que en tanto en cuanto se ejercite dentro de las márgenes razonadas y razonables conforme a los criterios orientadores de la jurisprudencia y con absoluto respeto a los aspectos reglados que pudieran concurrir, haría desaparecer el carácter antijurídico de la decisión. Vamos, que o Tribunal Supremo entende que, bueno, cando ten un pase, pois non existe responsabilidade, sempre que nos movamos en terrenos de opinabilidade xurídica, de ámbitos discrecionais ou conceptos xurídicos indeterminados. O Consello Consultivo aplicou o criterio da máxima tolerancia, por exemplo, no ditame 227/2015 en relación con a aplicación das famosas transitorias en relación con solo rústico ou non en municipios que carecían de planeamento adaptado á louga, que existían pronunciamentos judiciais de distintos signos. Se considerou que, bueno, a licencias anuladas por tratarse de solo rústico, pues a administración se tiña desenvolvido dentro de marxes de tolerancia. Marxe de tolerancia que, bueno, pode presentar dificultades de anclaxe na Constitución Española, que establece a responsabilidade dos poderes públicos polo funcionamento dos servicios públicos nos termos que establece a lei, e a lei nada prevé sobre o marxe de tolerancia, unha creación jurisprudencial que ben deberá ter sido xeto de recepción legislativa, agardemos que algún día así suceda. A outra circunstancia sonerante a responsabilidade, estou xa rematando, é a culpa do dono, o dolo do beneficiario. O dolo é o coñecemento da ilegalidade da licencia que se solicita. A culpa é o descoñecemento non excusable, cando quen solicita a licencia debía ter coñecemento da súa ilegalidade. O Consello Consultivo aborda esta cuestión nun ditame en relación co traslado de esa excepción da viabilidade da reclamación en relación cos proxectistas. Entendeu o Consello Consultivo como os proxectistas teñen que realizar o proxecto con sujeción a la normativa técnica e urbanística correspondiente, según prevé a Lei de Ordenación de Edificación, e o solicitante de licencia e o responsable de elixir o proxectista en caso de manifesta vulneración non excusable do proxecto de licencia, pois existe causa de exoneración de responsabilidade. Habería que distinguir na creba da licencia si obedece a aspectos técnicos xurídicos, que sí que han de ser examinados no proxecto, ou aspectos de procedimento, por exemplo, a falta de solicitude dun informe sectorial, que aí, bueno, pues sí que a responsabilidade se aproximaría máis ao ámbito da administración. A responsabilidade da propia vítima, pues sempre presente, vou a ler esta sentenza que ten un estribillo que nos sonará. En suma, a juicio desta sala, el citado señor Pedro Francisco e la empresa que administraba se empeñaron en impulsar unha operación de cuya inviabilidad eran conscientes. Lo hicieron, al parecer, con la connivencia de ciertos miembros de la corporación municipal y en franca oposición con los tajantes informes negativos de quienes tienen por misión asesorar legal y técnicamente al ayuntamiento. Pues no obtuvo indemnización, en este caso, pues ninguén lo puede cuestionar. En cuanto a contía, xa rematando, pues un montón de supostos, de ámbitos, de conceptos indemnizatorios, por falar dos que non entran, non se abonaría o lucro cesante, as obras non realizadas conforme a licencia, os gastos de adquisición de parcela, que permanecen no patrimonio do propietario, as tasas da licencia, porque os servizos se prestaron mal, pero se prestaron, así como os importes correspondentes aos proxectos que deben acompañar a solicitude de licencia, que deben presentarse en todo caso, e a minuta de abogados que se sigue polos cauces das custas procesuais. E o último suposto indemnizatorio, unha moi breve referencia da ocupación directa de terrenos, contempla ese suposto a obtención de terreos directamente por parte da administración para dotacións públicas, e a indemnización se corresponde co lapso de tempo que medie entre a ocupación efectiva dos terreos e a aprobación do instrumento por medio do cal o propietario obtén un terreo en sustitución. Estos son os supostos indemnizatorios. Bueno, un repaso breve pon de manifesto que efectivamente o trabuco ten munición de balas brancas e é conveniente que o legislador se dea un paso, unha volta por estes supostos indemnizatorios, o legislador estatal, e introduza concrecións que permitan dar unha maior seguridade xurídica ao ámbito dos operadores no ámbito da construcción. Bueno, moitas gracias.
Vedes que Pablo é breve, conciso, 27 minutos clavados, co cal, estupendo. Abrimos turno de preguntas, por si queredes facer alguna pregunta sobre o procedimento sancionado, sobre a responsabilidade patrimonial, sobre a jurisprudencia en materia de urbanismo. Non hai preguntas. Facemos entonces ese descanso que está previsto para que tomedes un café e voltamos, en lugar de a hora prevista, que creo que era, xa estamos sobre a hora, voltamos en 15 minutos, ¿sí? Para abordar a última das mesas.